Ustedes, Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Queridos radioyentes, bienvenidos esta tarde a un programa especial dedicado hoy a otro aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Después de la Revolución Norteamericana, en la víspera del 4 de julio, se encendían hogueras monumentales y por la mañana rompían a sonar campanas, armas de fuego y cañones. Hubo una vez en Estados Unidos una época en la que el año estaba marcado por dos festividades importantes y ansiosamente esperadas: la Navidad y el Día de la Independencia. De pedirse que se escogiera cuál de ellas más importante, algo difícil de adivinar. Una de las primeras descripciones de cómo se debía rendir tributo al aniversario del nacimiento de esta gran nación aparece en una nota fechada el 4 de julio de 1777, enviada por Thomas Wharton del Comité de Seguridad de Filadelfia a los jueces de la ciudad. En ella les decía que los verdaderos amigos de la libertad habían expresado su deseo de celebrar festividades e iluminaciones públicas. Se ordenó que hubiera fuegos artificiales en el campo comunal de la ciudad. Se solicitó la ayuda de 200 soldados para que controlaran el fervor de aquellos que bebieran demasiado patrióticamente. Después de la guerra, el norteamericano medio halló que el costo de los fuegos artificiales importados de Europa era demasiado alto. No fue sino de 1816 y con el comienzo de una industria local que los fuegos artificiales fueron una vez más una característica común de las festividades. Pero en las vísperas se escondían hogueras enormes y por la mañana se rompían a sonar campanas, armas de fuego y cañones. Se erigían y coronaban árboles de la libertad. Los niños colgaban a Benedict Arnold en efigie hasta que los recuerdos de su traición se desvanecieron en el olvido. Veteranos de la guerra, encanecidos, rememoraban mientras supervisaban la reconstrucción de las grandes batallas libradas en sus pueblos y, como se decía entonces, se hacía chillar al águila. La década del 20 se convirtió en época de enormes banquetes para celebrar el Día de la Independencia, actos acompañados de discursos y de una multitud de brindis. En la reunión de los guardias de Antrim, en Pensilvania, se propusieron 32 brindis por el día que celebramos, sagrado para la libertad y los derechos del hombre, 4 vítores. Los oficiales y soldados sobrevivientes del ejército de la Revolución, 3 vítores. Por el presidente, por el gobernador, por el bello sexo, por el canal de Pensilvania, un inmigrante alemán, conmovido por el fervor del momento, propuso su propio brindis. Una mezcla de alemán e inglés, que traducido quería decir libertad y mucha harina. El brindis fue recibido con grandes aplausos. También mereció aplausos un brindis final a los jacksonianos del otro lado del río. La política partidista se había introducido en el gran aniversario del país. Las discordias de un año de elecciones hicieron que los jacksonianos celebraran sus festividades en la ribera del río Allegheny, opuesta a la que ocupaban los adamistas. En los 30 se agregaron a las festividades que se celebraban en las ciudades espectáculos públicos de gran escala. En Nueva York, el 4 de julio, empezaba típicamente con el tronar de cañones y el despliegue de banderas, banderines, gallardetes de los mástiles de cientos de barcos anclados en el puerto. Hasta donde alcanzaba la vista, se veían banderas ondeantes, las calles llenas de personas, niños con sombreros empenachados esgrimían espadas de latón y brincaban alegremente al son de marchas interrumpidas por las andanadas del fuego de artillería disparado por el parque de exhibiciones militares. Con el oscurecer venía el brillo trémulo de miles de lámparas a lo largo de avenidas llenas de puestos que vendían chucherías, gaseosas y prácticamente todos los manjares indigestos conocidos por el hombre. Los que vivían en la década del 30, en un pueblo o una ciudad pequeña, podían anticipar un día de vertiginosas actividades que desde el punto de vista de un niño casi parecían cosa de magia. El pueblo entero pronto llenaba las calles que habían sido lavadas la noche anterior para evitar el polvo. Eso era parte de los festejos. Las mujeres preparaban un banquete sobre mesas colocadas dentro de grandes tiendas. Los hombres comprobaban activamente los arreglos hechos, vestían uniformes y afinaban los instrumentos musicales. Los niños corrían alegremente de un lado a otro hasta que se les ordenaba callarse y observar cómo los milicianos se formaban en el prado. Allí miraban reverentemente con la boca abierta o marcaban ruidosamente el paso en sus propias filas desordenadas hasta que sonaba el clarín. Nacimos en libertad como hijos de los valientes. Nunca nos rendiremos, sino que juramos defenderla y despreciamos la supervivencia si no podemos salvarla. A los adultos les horroriza ahora el ruido y el alboroto del día. Sin embargo, mismo en medio del caos, los filósofos hallaron esperanza en la euforia que hacía que todo fuese tan exasperante. Todo el dinero de todos los tesoros nacionales no podrían comprar la juventud, la salud, la esperanza, la despreocupación que hacen que nuestro festival sea tan hermoso, escribía un redactor. Después de todo, algo debe perdonarse en el espíritu de la libertad. Y en alguna parte, en los confines distantes de un día claro, mucho más allá del humo y el furor, creyó que podría oírse todavía el chillido del águila. Iniciando la parte artística de este tributo especial a la fecha del 4 de julio que estamos conmemorando, traemos a una maestra del recital, la declamadora Bertila Pozo, en unos versos del poeta nacional cubano Luis Mario.
Me siento muy honrada participando en este homenaje. Con mucho gusto les voy a decir del poeta nacional de Cuba, Luis Mario, 4 de julio. El viaje de los siglos distanciaba el valor de un vikingo anticipado, las pretensiones de un monarca inglés y Ponce de León con su complejo anciano. Peregrinos a bordo del Mayflower dieron las gracias con festín de pavos. E intrépidos pioneros libraron tus arterias de virginales coágulos para hacer despertar a Norteamérica de aquel bostezo largo. Una victoria en Lexington fue el eco de una chispa en el sable de Washington y proclamó la pluma de Tomás tu independencia un día 4. Mientras quebraba el aire en rebeldía, la garganta de bronce de un viejo campanario. Lincoln molió cadenas con un trapiche al norte de un manojo de esclavos. Después, te diste al mundo repartiendo tus dones entre amigos ingratos. Con la acechanza oblicua del Pacífico y la amenaza oscura del Atlántico. Hoy eres la nación de las naciones, y aunque los torvos ojos de los bárbaros intenten con mirada minuciosa descubrir en tus pies grietas de barro, en la noche de todos los nautas oprimidos, tu presencia es un faro. En tu constelación de libertad hay millones de soles pequeños desterrados. Y como un homenaje a tu grandeza, la luna es una bola de golf en tu traspatio. Invicto de las grandes epopeyas, terrícola vocero del espacio, tú que cargas con pólvora de paz el vientre del cañón del Colorado, tú que nutres tus águilas con el manjar hambriento del sufragio, tú que has poblado tus caminos libres de luces y de claxons, devuélvele la voz a tu campana soldándola con sangre de tus bravos, para que lance al aire la dignidad sonora. Luis Mario tiene un poema titulado Encuentro con la Estatua de la Libertad, del cual les voy a decir su última estrofa. Señora Libertad, señora mía, me devolvió de un vuelco tu presencia un nuevo pasaporte con mis cosas perdidas. El amor, que es la sabia, la tarea, que es digna, el respeto, que es fuerza, el abrigo, que es Dios, la libertad, que es vida. Que tengan un 4 de julio muy feliz y que Dios bendiga América.
Gracias, Bertila. Y ahora vamos a dejar que sean los escolares, un grupo de escolares de Lincoln Martí, comparten con nosotros un relato del 4 de julio. Bienvenidos, escolares de Lincoln Martí, a este tributo al 4 de julio.
Saben, ayer visité la biblioteca escolar y cuántos conocimientos recogen los libros. ¡Qué vía más rica para obtener cultura! Por cierto, a la hora de irme surgió una pregunta que la traje al programa, pues sé que será un tema muy importante a desarrollar.
Me tienes intrigada, ¿cuál es la pregunta?
Muy bien, ¿están preparadas? La pregunta es, ¿cuál es el día más patriótico de los Estados Unidos y por qué?
El día más patriótico de los Estados Unidos es el 4 de julio, pues se celebra el nacimiento de la nación por la firma de Declaración de la Independencia en 1776.
Sí, el 4 de julio de 1776. Las colonias americanas se separan de Inglaterra para constituir una república independiente, los Estados Unidos de América.
Un dato muy significativo de la Declaración de Independencia es que se formulan principios democráticos, tales como libertad del individuo, igualdad de los ciudadanos, libertad de expresión, soberanía de los pueblos, entre otros.
Entonces, aplicando la matemática aprendida, ¿cuántos años celebramos hoy de esta Declaración de Independencia?
Bueno, la primera celebración fue en 1776, en Filadelfia.
Yo pude aprender de los libros cómo se realizaban las celebraciones del 4 de julio en los primeros años.
Yo creo que cada uno puede hacer anécdotas que conozcamos de esta hermosa fecha y sus celebraciones.
Las celebraciones pasadas eran bastante parecidas a las celebraciones actuales. Claro, con eventos típicos de la época. Fogatas, repiques de campanas, 21 cañonazos desde los puertos y velas encendidas en las ventanas de la casa.
Yo tengo conocimiento que los desfiles con bandas uniformadas y carrozas patrióticas se llevaban a cabo en muchas ciudades y pueblos.
Otro dato curioso era la pólvora.
¿Y por qué la pólvora?
Pues la pólvora fue un símbolo de esta celebración por más de un siglo, pero desde principios del siglo XX la han prohibido para evitar heridos e incendios y la han sustituido por fuegos artificiales, que en la actualidad se hacen demostraciones preciosas. Y es por esta razón que el 4 de julio es el único día que se permiten en las calles demostraciones con fuegos artificiales por diferentes personas y auspiciado por organizaciones experimentadas.
Oiga, no hemos dicho nada de las figuras representativas de esta fecha.
Pero sí sabemos quiénes son.
Sí, en esta fecha se destacan próceres que tuvieron una actitud valerosa al fundar a los Estados Unidos de América como nación. Ellos demostraron el amor por la libertad y probaron que estaban dispuestos a morir por la independencia de este hermoso país.
Los más significativos fueron George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Samuel Adams y John Jacob, entre otros.
Es bueno destacar anécdotas importantes en la vida de estos valerosos hombres. Benjamin Franklin fue un gran científico, inventor del pararrayos, algo tan importante en la vida de cualquier ser humano. También un destacado educador y uno de los que ideó las escuelas públicas de los Estados Unidos. Y también tengo algo que decir de George Washington, que fue un gran militar que dio muestra de valentía en varias ocasiones. En 1789 fue elegido presidente de los Estados Unidos y logró que su país gozara de autonomía económica.
Y yo puedo hablar acerca de Samuel Adams. Crea con John Jacob la organización Hijos de la Libertad, cuerpo revolucionario destinado a difundir las ideas de la independencia de las colonias. Participó en el motín del té, cuando disfrazado de indios, los patriotas destruyeron un cargamento de té que había sido grabado con excesivos impuestos para los consumidores de las colonias, y fue uno de los que firmó la Declaración de la Independencia.
Yo también tengo algo que decir de John Hancock, y como un dato curioso, sabemos que tenía una firma preciosa, con unos trazos finos y muy bien marcados en su caligrafía. Cuentan que aquí en los Estados Unidos, para referirse a alguien que fuera a firmar algún documento, se decía, pon tu John Hancock aquí. Thomas Jefferson. Sus grandes pasiones fueron la libertad y la educación. Trabajó en el gobierno. Ayudó a cambiar las leyes en Virginia para que más personas fueran dueñas de tierras. Impulsó el establecimiento de las bibliotecas públicas. Colaboró con un arquitecto francés en el diseño del edificio del Capitolio de Virginia. Como presidente de los Estados Unidos, logró reducir los impuestos y el presupuesto federal.
También en este Día de la Independencia rendimos especial tributo a aquellos que actualmente brindan sus servicios en las Fuerzas Armadas dentro y fuera del país.
Muchos piensan que la nueva generación se preocupa por las celebraciones y se divierte con los festejos, pero no es así, porque el mismo sentir mío es el de todos los jóvenes de este bello país. Un día alguien me preguntó qué yo sentía cada 4 de julio, y con mucha firmeza y emoción respondí: cada 4 de julio me levanto con la imagen de mi patria reflejado en todo lo que veo y toco. Salgo a la calle y todo resplandece como gota de rocío alumbrada por el sol. La bandera es más bonita ese día, pues el rojo luce más brillante y este color nos hace recordar a los que han derramado su sangre por este país. El azul se confunde con el firmamento y en lugar de 50 estrellas que representan 50 estados, veo un cielo azul con millones de estrellas con significados diferentes, pero con un mismo sentir, amor a este enorme pedazo de tierra que llamamos patria. El blanco sensibiliza mi corazón, pues me refleja la pureza y sensibilidad de los ideales de cada ciudadano, Entonces vibra el corazón y las mejillas se humedecen de una cálida lágrima cuando nos damos cuenta de quiénes somos y quiénes seremos en la tierra de la libertad, en la patria de los valientes.
Sí, este es el sentir de los jóvenes y sobre todo los de la Escuela Nico Martí, que como todo ciudadano, honramos este día estudiando más, cumpliendo nuestro reglamento y también empeñando nuestras vidas y nuestro sagrado honor por quien nos ha dado tanto, nuestra querida patria, los Estados Unidos de América.
Gracias, Yadira Salavarría.